mutatis mutandis, absit in iuria verbis, temporibus illis, ob torto collo tango, ubi maior minor cessa, talis pater talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Ad usum delfini, ubi maior minor cessa, talis pater talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Sed alea iacta est, memento audere semper, mala tempora currum, per aspera ad astra, parva sed apta mihi, orribile viso,
orribile, orribile, orribili, orribili.
Visu.
A ver, orribili.
Orribile, visu.
Visu. Cara.
No,
no, ¿qué es?
Visión.
Visión. Horribili, horribili, absolutamente horribili. No son formas de saludar a Isidora Embrujo, que acaba de llegar, que hay, bueno, hace un par de minutitos que ha llegado ya. Bienvenida, querida Isidora.
Muchas gracias.
Que estábamos aquí hablando de lo que todo el mundo habla hoy. Pues es inevitable. Inevitable. ¿Y con qué nos saludamos hoy todos? Pues con lo mismo. ¿Y de qué hablamos todos? Pues de lo mismo. Querida Isidora Embrujo, no me digas que Mozart va y se fija en la antigua Grecia, Roma,
sí,
y en un personaje, en un político de 70, 80 años antes de Jesucristo.
Sí, del siglo primero antes de Cristo.
Y lo
sí
convierte a él y a todas sus circunstancias
en protagonista, bueno,
en protagonista de una ópera.
Mozart y el libretista, que es un italiano, que es Giovanni de Gamerra. Sí.
Siglo XVIII, 1700 y pico.
La ópera la compuso Mozart con solamente 17 años, porque era muy precoz, en el 1772, y se estrena ese mismo año. Y a pesar de que se estrena con éxito, según nos dicen pues las fuentes informadas, se deja de representar y no se retoma hasta 1975.
O sea, la estrena Mozart con éxito, porque la
sí,
gente
sí, la estrena, se representa un montón de veces. Además, la estrena en un contexto muy, muy especial, que es en el contexto de la familia real austriaca. O sea, es un estreno, digamos, importante, con motivo pues de una serie de celebraciones que se hacían, eran habituales en las cortes de aquella época, y se estrena
sí,
con
claro,
mucho éxito.
cuando la ópera era para la corte,
exactamente, no, para una minoría y
si
muy
te
selecta.
Si te fijas la música la tenemos desde escaso un siglo, ¿eh?
Sí, sí,
la música para el pueblo,
la música popular es una cosa muy muy reciente.
Fíjate, sí,
no la música que ha hecho que hacía todo el mundo, y es una constante, todas las comunidades tienen música, pero esa música vista como un espectáculo y de asequible es muy muy reciente.
Es verdad, el folclore es la manera de expresarse.
Exacto.
Musicalmente de cada pueblo, de cada cultura, pero
y la ópera en concreto siempre ha sido considerada y en cierto modo lo ha sido así, un género muy elitista, para reservado a una minoría privilegiada, pues que era la única que disfrutaba, como en el caso que tenemos, ¿no? De una composición tan excelente que ha sido recogida, y por eso aprovechamos, nosotros siempre aprovechamos que el Pisuerga pasa por Valladolid para traer algo.
Siempre
este año,
la actualidad siempre nos viene muy
nos
bien.
Viene muy bien. Y este año el Teatro Real de Madrid la
repone
para abrir la temporada, además.
Bueno, la repone.
Sí, sí, la ha elegido para abrir la temporada del Bicentenario, perdón. O sea, una obra que se representó en el Teatro Regio Ducal de Milán en el 72, vuelve, después de muchos años de olvido. Se representó en Barcelona hace unos años y ahora es en Madrid la que la ha recogido, con una escenografía completamente actualizada, o sea, pues como se están haciendo las óperas ahora.
O sea que con esta manera que tiene también muchas críticas.
Sí, 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 sí.
Eso de vestir de calle a los protagonistas,
sí.
Pues no se sabe hasta qué punto acerca o aleja.
O aleja del libreto.
Porque claro, tú quieres ver a Lucio, ¿cómo se llama
Lucio
este hombre?
Cornelio Sila.
A Lucio Sila. Tú le quieres ver a Lucio Sila con su túnica, ¿o
claro,
no?
Claro, claro. Tú esperas ver un senador romano, esperas ver una matrona romana y te encuentras pues con
las ejecutivo
que hay, con
agresivo.
Un ejecutivo, con, sí, sí, con una gabardina blanca y un señor que puede ser pues del siglo XXI o del XX, pero nada que ver con el personaje del que trata la obra, ¿no? Y que es un personaje que nos sirve también para enlazar un poco con lo que hablamos el otro día, porque es un personaje de esos que tiene muy mala prensa y
que pasan a la historia
como
por
un auténtico
políticos
tirano.
Tiranos.
Como un tirano, y no solamente como un tirano, sino que todas las fuentes que hablan de Lucio Sila resaltan otro tipo de, digamos, pues de defectos que son muy corrientes también en otras. Cuando se habla de personajes que son tan severamente juzgados, hablan de crudelitas, o sea,
crueldad,
de avaricia, el deseo, exagerado, incontrolado por acumular riquezas en Oriente, además.
Que en realidad es el origen de toda la...
De las desgracias
de la humanidad, la avaricia.
Exactamente, la avaricia.
La avaricia.
La libido o la luxuria,
la
lujuria también era una de las, digamos, de los pecados, de los defectos de estos personajes. La soberbia era difícil de perdonar. Todas esas características son las que señalan pues los historiadores que hablan de Sila. Los coetáneos y los posteriores. Solamente Cicerón, por ejemplo, y algún otro, le ve un aspecto positivo.
¿Alguna virtud?
Que es la capacidad militar. O sea, él demuestra a lo largo de su vida que efectivamente era un gran general, que había sido capaz de derrotar a los, pues a Mitrídates en Oriente, y capaz de ganar una guerra civil en Roma, cuando se enfrenta a uno de sus mayores enemigos, a Cayo Mario, que aparece en la obra precisamente también. Y lo derrota y consigue el control de Roma y consigue ser nombrado dictador. Esa capacidad militar, ese es el único mérito, digamos, que le reconocen. Ninguno habla de las características que aparece en la obra, que es la clemencia. Ninguno, ningún historiador, ningún autor clásico menciona la clemencia como una de las características de este personaje. Y sin embargo, es el Mozart dibuja
un personaje
dibuja un personaje clemente.
De la clemencia, sí.
¿Por qué?
Pues, pero vamos, que el rigor histórico va a
parecer... rigor histórico es muy, muy, muy escaso. Es muy escaso. Claro, es cierto que se fijan en un personaje que, digamos, no es excesivamente conocido en la ópera, en el momento en que se escribe la ópera. En el momento en que se escribe el libreto y que Mozart hace la música.
La
todavía falta mucho para... Exactamente, falta
no
todavía
está...
años para que Mommsen, que es el primero que hace una gran historia de Roma, escriba su obra y coloque, digamos, a cada personaje, digamos, en su lugar. Por otro lado, claro, estamos hablando de ópera, estamos hablando de un arte para empezar y de unos objetivos que no son el rigor histórico ni lo pueden ser. Lo que quieren es que el público se encandile. ¿Y qué es con qué se van a encandilar?
Con las
amor,
historias
con
de
las
amor,
pasiones, con las rivalidades y todo eso. Lo van a dar al público pues a través del enfrentamiento de Sila con sus, digamos, sus mayores enemigos, que algunos no lo eran, porque en la obra aparece Sila, pero aparece también Cornelio Cina, que sí que había sido enemigo de César, de Sila, pero ya estaba muerto. En la época en que sitúan la acción, que es a finales de los años de la vida ya de Lucio Sila, Cina estaba ya muerto. Aparece Cecilio Metelo como uno de los enemigos también de Sila en la obra, y sin embargo sabemos que los Metelos fueron unos de los grandes aliados de Sila, con lo cual el rigor histórico es muy poco.
Brilla por su ausencia.
También aparece Mario, que sí había sido el gran enemigo de César. Cayo Mario era el representante de los populares. Había dos facciones en Roma en ese momento, finales de la República. Una, la de los populares.
El Partido Popular.
Sí. Entendido como, digamos, los opuestos al partido senatorial, a los que defendían la autoridad del Senado,
el
digamos, sobre
quo.
Sobre las más o menos las reformas, teniendo en cuenta también que yo esto siempre lo subrayo, que son todos, son nobles, ¿eh? Aquí no
el
estamos
pueblo,
hablando
no.
De exactamente.
El popular no tiene nada que
no
ver con el pueblo.
No vamos a pensar,
¿no?,
que esto es una revolución.
El
lo
pueblo
que
siguen
hizo
siendo
Mario.
Esclavos y siguen siendo.
Lo que hizo Cayo Mario fue muy importante porque hizo una reforma en el ejército de la que luego se va a beneficiar el resto de los imperatores, que ya ha salido ese nombre. Los generales victoriosos son los imperatores en este momento: Mario, Sila, César, Pompeyo, y luego ese mismo término lo van a llevar los emperadores. Mario reformó el ejército y fue una cosa importantísima porque metió en el ejército a grupos que hasta entonces no habían tenido cabida. Y eso empezó a convertirse el ejército en un ejército profesional.
Profesional, claro.
Eso fue muy importante. Y Mario, como enemigo de Sila, pues sufrió el destierro y sufrió la derrota cuando Sila volvió a Roma con un ejército muy fuerte, un ejército que le apoyaba, hizo una guerra civil y salió victorioso. ¿Qué es lo que hizo Sila? Pues, ¿qué pasa cuando se ganan las guerras?
Si de las guerras civiles sale alguien victorioso.
Exactamente. Lo primero, las proscripciones, las depuraciones, y las depuraciones afectaron, por supuesto, a todos los seguidores de Mario, no solamente en Roma, sino también en Italia, los pueblos, aquellos municipios, aquellas comunidades que habían apoyado a Mario en la guerra, fueron represaliadas. Sila se hizo elegir dictator, que es una magistratura, no es un tirano en el sentido actual del término, es una magistratura extraordinaria que le daba todos los poderes. Claro, eso le permitía.
¿Dictator más que tiene que ver con qué? ¿Con sabiduría?
No, el dictador es el que recibe el poder de forma, un poder extraordinario. Se supone que a estos magistrados se les elegía en momentos de crisis de la República. Estaban en teoría, y Sila es el primero que empieza a cambiar y luego lo va a hacer César, 6 meses en el poder. Y una vez pasado ese tiempo devolvían los poderes y se restauraba el orden institucional. Pero durante esos 6 meses tenían el poder que tenían, por ejemplo, los cónsules, los pretores, ocupaban en una sola persona, y era una cosa muy extraordinaria, porque lo que Roma...
Solo en momentos de crisis.
Exactamente.
Cuando había una gran crisis...
Exactamente.
Se
concentraba el poder en un único magistrado. Y era temporal.
6 meses.
6 meses. ¿Qué va a pasar? Que eso es un filón para personas, para individuos como primero fue Sila y luego será César, que quieren concentrar poder y que van a ir consiguiendo poco a poco. Y cuando hablo de concentrar poder, hablo del poder religioso, el poder político, el poder militar. Se concentra todo en una única persona. Pero esos poderes dictatoriales, que tenían que haber sido de 2 meses, se alargan y va a ser prácticamente un año entero, va a ser dictador. Emprende la depuración, como estamos viendo, de sus enemigos, reforma, pone en marcha una serie de reformas, hace una reforma de la Constitución, lo que se llaman las leyes Cornelias, porque la ley recibía el nombre del magistrado que las promovía, y el nombre de Sila era Cornelio. Reduce el poder de los tribunos de la plebe, por ejemplo, es decir, va contra esa política de los populares, refuerza el poder del Senado y en un momento determinado abandona la dictadura y se retira a la vida
privada.
Civil.
Civil.
Se retira y se queda como cónsul hasta que se retira definitivamente en el 79. Es decir, está del 82 al 81, está como dictador, abandona el poder, la dictadura, pero sigue siendo cónsul, y ya en el 79 se retira. Y ese acto de retirarse, de dejar ese poder extraordinario, es lo que puede que le dio pie, le diera pie a Gamerra, a quien hizo
el libreto
para considerar.
Claro, porque en realidad el que elige la historia es el libretista,
claro,
no es Mozart.
Mozart le pone la música, claro. Y una música extraordinaria. Todo el mundo está de acuerdo en que el nivel de la ópera y las características son algo excepcional. Y es curioso por qué se dejó de representar, precisamente. Pero, desde luego, el rigor histórico no lo podemos buscar. Lo podemos buscar, pero no lo vamos a encontrar. Porque hay muchos elementos que nos dicen pues que no se conocía ni la historia de Roma. Algunos muy evidentes, como lo que hemos señalado, como meter o hacer que vivan personajes que ya estaban muertos. Otros más sutiles, que nosotros, por ejemplo, pues los comentamos, los podemos comentar desde un punto de vista, digamos, del experto, ¿no? Del que mira ese libreto con ojos ya de un conocimiento más profundo. Por ejemplo, una de las protagonistas se llamaba Junia y teóricamente era la hija de Mario, y eso es imposible porque es Cayo Mario y su hija llevaría el nombre del padre. Cosas tan evidentes.
Errores de bulto.
Errores, claro, que para un conocedor del mundo romano no se sostendría.
Pero entonces,
y que si ahora alguien hace el libreto, no lo haría, por ejemplo. Pondría el nombre más.
Pero entonces
más
el conocimiento de la historia antigua era breve.
Era bastante,
escaso.
Exactamente, era escaso. Y además es lo que hemos comentado más de una vez aquí, cuando hemos hablado de películas y de cine. Tampoco es necesario. O sea, no son fuentes históricas, esto no es ni siquiera es una novela histórica, es un arte, y los objetivos de la ópera son otros, y los objetivos de la ópera son deleitar, es entretener al público. Para nosotros esta obra nos sirve para hablar de una época muy concreta, y como yo creo que no nos cansamos de decir aquí, agarramos todo lo que nos ofrece,
todo lo que hoy tiene la actualidad. El otro día hablábamos a partir de un musical rock que se ha estrenado en Italia y que ha tenido críticas a mansalva.
Exactamente.
Pues, pero sin embargo, bueno, ha sido un acontecimiento musical, un musical rock inspirado
en Nerón.
En Nerón.
En este caso.
Y gracias a eso, pues le pegamos un repaso a Nerón.
Claro.
Pero en este caso, pues con todo el...
Pues en este caso nos tenemos...
Con todo el rigor histórico, claro, lo mismo que yo no había oído hablar.
Lucio Cornelio,
no lo recordaba.
Sila, no lo recordabas.
Lucio Cornelio, sí, pero el Sila...
Pero
fíjate, ¿sabes lo que me ha pasado? Que luego sí, luego me he ido acordando a medida que hablabas. Es verdad, Lucio Cornelio, a este lo hemos estudiado.
Claro,
cuando,
claro.
Cuando Cicerón... Lo hemos estudiado, seguro.
Es un personaje, tampoco es un personaje
Sila.
De primera. Sila, no es un personaje de primera
línea.
Es un personaje, conocemos más incluso a Mario, porque muchas veces cuando se habla de, sobre todo cuando analizamos la transición de la República al Imperio, pues hablamos, el gran personaje yo creo de ese momento, o los grandes personajes son desde luego César, es Cicerón, es Pompeyo, pero en el triunfo y en ese contexto tiene muchísima importancia lo que hemos dicho antes, la reforma de Mario. Y en este momento, el contrario a Mario es Sila. Hay una cosa que les hace gracia a los estudiantes cuando hablamos de la reforma de Mario, y es cuando les decimos reforma en el ejército, no, se mete, y se reforma también tácticamente. Entonces, establece, por ejemplo, el entrenamiento, el equipamiento, y en eso lo que tenía que llevar un legionario encima. Y era tal cantidad de peso entre la
impedimenta,
la impedimenta que a los soldados,
la tienda, las armas, las armaduras,
la cazuela, el martillo para arreglarse las zapatillas, y tenía las caligae, esas que te dan el nombre a Calígula, porque de pequeño llevaba esas botitas militares, eso es lo que quiere decir Calígula.
Las botitas militares.
Sí, Calígula, ese apelativo es hacer mención a que dicen las crónicas también, las fuentes, que de pequeño estuvo con su padre en los campamentos y le ponía unas botitas militares, unas caligae.
Caligae.
De ahí Calígula. Uh-huh. Bueno, pues a los soldados de Mario les llamaban las mulas de Mario, por la cantidad de peso que llevaban encima. Entonces es más conocido Mario que el propio Sila. Y políticamente ambos son dos, como te he dicho antes, imperadores, dos generales muy, muy importantes. Estaban a la par, uno, como hemos dicho, de la facción popular, y el otro de la facción senatorial.
Pues en el Teatro Real.
En el Teatro Real.
En sí. Madrid, ópera, Mozart, reviviendo y recuperando a Lucio Cornelio Sila, aunque dice Isidora que con una gabardina blanca.
Sí, sí.
Tú, como historiadora, como experta en historia antigua, ¿eres partidaria de esta? ¿Qué opinas de esta manera de reproducirla, de representar la ópera?
A mí me cuesta
antigua,
un poco. A mí
con
me
los
cuesta.
Vestimentas,
sí. A mí,
contemporáneas.
Yo reconozco que en esto igual soy excesivamente clásica. Clásica en el más sentido, literal de la palabra.
Queremos verle a Sila.
Sí. A veces me chocan, estas escenografías me chocan mucho.
Pues sí, pues es una de las críticas que se le suele hacer al teatro clásico. Si vais a Madrid por alguna circunstancia, acordaos que estará además bastante tiempo en el Teatro Real. Aprovechando este musical, esta ópera, aprovechando esta reposición de Mozart en el Teatro Real, pues mira que nos hemos metido un poquitito en el ejército, en la reforma de Mario.
Sí.
En
un personaje muy importante en la historia de Roma, pero quizá no el más
conocido. O sea que cuando tenían crisis se concentraban durante 6 meses a uno y le daban todo el poder. Arréglanos esto.
Claro, claro.
Y si no eres capaz, a los 6 meses fuera.
Y aunque fueras capaz, es que estaba limitado.
Fíjate, 6 meses.
Pero estos personajes se arreglaron, ¿verdad?
Si no sirves. Bueno, pues vamos a escuchar a Mozart. Vamos a escuchar a Mozart. Gracias, querida Isidora. Gracias.
Gracias.
Gracias. Thank you.